noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 3 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los Dodgers, bicampeones. Los Bills derrotan a Kansas City Chiefs. Sinner recupera el puesto número 1 en el escalafón tras el título en París. Los Pistones vencen a los Mavericks en la Arena Ciudad de México. Osmar Olvera es ganador del Premio Nacional del Deporte. Isaac del Toro, el ciclista, también. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, buenas tardes. Ayer a las 11 de la noche falleció Carlos Martínez Hurtado. Carlos Hurtado, el famoso promotor que cubrió épocas de los 80s, 90s, con un gran poder en el fútbol mexicano. Llegaba a controlar, decían, hasta la secretaria del club, ¿no? Controlaba entrenadores, fuerzas básicas, jugadores, prácticamente en toda la liga. Conocidísimo por todos los directivos, desconocidísimo por el público en general. Un hombre que trabajó en la sombra siempre. Y bueno, pues dejó ahí la leyenda viviente de un promotor atípico, ¿no? Un promotor que tuvo un gran poder, realmente controlaba hasta la Federación Mexicana de Fútbol, te diría. Y gran amigo de La Bomba Rodríguez también últimamente, gran amigo de muchísimos entrenadores de fútbol, de muchos directivos también del fútbol. Falleció ayer a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.
Un hombre de claroscuros, envolvente, conversador inagotable, astuto, ambicioso, controlador, acaparador, influyente, como dice Héctor Huerta, en la historia del fútbol mexicano. Monopolizó durante años la representación de jugadores y técnicos, manejó clubes enteros.
Totalmente, sí.
Y Héctor dice que también a la Federación Mexicana de Fútbol.
En algún momento hasta la Federación
también.
Pues, sí.
Un hombre poco conocido, su cara es poco conocida, hombre, murió Carlos Hurtado. Pablo Barrera dice adiós, pero a la vez deja entrever que puede continuar jugando al fútbol. Una extraña declaración al final del partido en el que se supone que se despedía Pablo Barrera. Cruz Azul es nuevo líder del torneo del fútbol mexicano. El América vence a León y ya comparte el segundo lugar de la tabla general con el Toluca. El Guadalajara mantiene la buena marcha y Armando González el paso goleador. Pumas derrotó 4-1 a Xolos y controla su destino de cara al play-in. El clásico fue intenso entre Rayados y Tigres. Héctor, fue un partido interesante, con buenas jugadas, con tarjetas, con expulsiones, con penales, con errores, con fingimiento y con la aparición de Gignac en el segundo tiempo, que fue importante para el equipo de los Tigres.
Y la presencia del mejor árbitro de México, ¿no? César Arturo Ramos Palazuelos, que dirige otro clásico más de Monterrey, en donde se juntan talentos de los dos equipos por mayor. Beto, hay talento en los dos equipos. Normalmente no son grandes partidos, pero son partidos muy cerrados, nadie quiere perder un clásico, y hay tanta historia y tanta rivalidad y tanta pasión en Monterrey que se vive con este partido, que nadie cede terrenos que puedan ser peligrosos para el resultado. Empate es un común denominador, muchos partidos clásicos terminan en empate, los de ronda regular. En la liguilla, cuando se enfrentan, ahí es matar o morir, ahí ya no hay chance de que especulen tanto. Pero bueno, me parece que un partido que correspondió a la expectativa, más de 50,000 aficionados en el estadio. Monterrey otra vez se convierte en el más taquillero del fútbol mexicano por séptimo torneo consecutivo.
Sí, decíamos que en los tiempos de nuestro querido Tuca Ferretti se volvieron partidos todavía más cerrados, más apretados, amarrados, donde no quería ninguno de los dos equipos arriesgar. Y en este caso terminan en empate, pero me parece que Tigres estuvo más cerca de ganar el partido. Y la selección femenil mexicana sub-17, de la mano de la portera Valentina Murrieta, ya está en semifinales del Campeonato Mundial sub-17, paró 3 penales Valentina.
¿No es pariente, Beto?
No es pariente, pero qué gusto que la joven Murrieta esté teniendo esa muy buena actuación, Héctor, en el Mundial de Clubes
sub-17. Sí, la joven Murrieta paró 2 penales en el partido, Beto. En el partido, 2 penales y luego en la tanda de penales otra más.
3 en total, exactamente. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabes? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús Humberto López, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te mando un fuerte abrazo, lo mismo que a mi querido Héctor Huerta. Bueno, pues arrancando semana con mucha información, ya platicaban lo que estaremos comentando en los próximos minutos, pero también hoy destacar este mismo lunes, primera victoria de Johan Vázquez con el Genoa. Le costó mucho trabajo al conjunto del Grifone, el equipo más antiguo del balompié italiano. Bueno, pues gana por fin, derrota como visitante al Sassuolo, y bueno, pues Johan Vázquez, que se mantuvo como el capitán y como central, obviamente, de su equipo, ante el cambio, ante la salida de Patrick Vieira, el técnico francés campeón del mundo con la selección gala en 1998. Hubo por ahí una modificación en la parte de la dirección técnica del Genoa, y bueno, pues ya ganó finalmente Johan Vázquez y se despresuriza mucho el ambiente donde se encuentra el jugador mexicano, Beto.
Excelente, Jesús, buena victoria del Génova sobre el Sassuolo, 2-1, como dice Jesús Humberto López. Y por otra parte, Héctor, en la primera división del fútbol mexicano, el Guadalajara sigue ganando y Armando González sigue anotando. La Hormiga marca un buen gol el día de ayer frente al equipo del Pachuca, y Chivas, que parecía que en algún momento se iba rezagando en el torneo, está en posibilidades de llegar lejos en la campaña.
Les vamos a explicar algo de un paralelismo, no creo que es para tontos, no, sino que es el paralelismo es condiciones semejantes que está viviendo un futbolista. Se me hace un paralelismo con cómo llegó Javier Hernández a la Copa del Mundo del 2000, ¿qué fue? 2010, cuando arranca el semestre anterior al Mundial, arranca muy bien, está metiendo muchos goles también. Y en lo que quedó del 2010, del medio torneo que se juega antes del Mundial, ahí se proclamó campeón goleador junto con Johan Fano y con Hércules Gómez. Empatados los tres en diez goles, me acuerdo. Pero ya el torneo previo, que es el que está viviendo ahorita la Hormiga González, hizo también muchos goles y ya venía hacia arriba el Chicharito, lo que le permitió en el siguiente semestre a Jorge Vergara ir a hacer una de las operaciones más silenciosas, más herméticas que ha habido en la historia del fútbol mexicano para vender un jugador al equipo del Manchester United. Siendo tan mediáticos, tanto el Manchester como el Guadalajara, nadie logró pescar la que iba por ahí la jugada, ¿no? Entonces lo vendió a Chicharito, y una vez que lo vende, ya se va al Mundial. En el Mundial empieza de suplente, termina de titular con Javier Aguirre también. Y Javier Aguirre debe estar recordando ahorita cómo fue lo de Chicharito Hernández, que él finalmente lo convocó al Mundial, lo llevó, y hoy la Hormiga González, ojo, no hay que perder de vista que puede llegar a la Copa del Mundo y que puede llegar como el jugador que nadie esperaba, y no teniéndolo en consideración para ser titular ni remotamente, porque están Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, por ahí le gana la batalla alguno, ¿eh? Ojo con la Hormiga, porque un jugador mexicano que esté en el primer lugar de goleo en México no es común.
Sí, no es común. De acuerdo, no es común, anda muy derecho, es un buen jugador, está metiendo goles, puede ser campeón de goleo.
Sin un solo penalti,
correcto.
Pedro lleva 4 penaltis.
De acuerdo, ese es un buen punto también, aunque no sé, Jesús, hasta qué punto.
Ah, ya metió uno, perdón, metió uno.
Metió uno de penalti,
metió uno contra,
sí,
Mazatlán.
Uno.
Contra Mazatlán.
Uno de once, sí.
Correcto. Ahora, no sé, Jesús, hasta qué punto prefiera Aguirre en un momento dado a Berterame, lo cual pudiera restarle posibilidades a la Hormiga González.
Mira, Beto, yo creo que si tienes a un campeón de goleo mexicano, que es muy poco común, sabemos del predominio de los futbolistas extranjeros en ese rubro en la Liga MX, si tú tienes un campeón de goleo, no puedes cometer el error de no llamarlo al máximo evento futbolístico de naciones. No creo que se atreva el Vasco Aguirre a cometer ese error como, bueno, el Tata Martino cometió al no llevar justo a Santi Jiménez cuando estaba viviendo un momento muy especial. Entonces, si la Hormiga González termina como campeón de goleo o como fuera, termina en segundo lugar, lo que está haciendo actualmente está fuera de todo pronóstico, y ese paralelismo que nos compartía Héctor pudiera aplicarse en este caso. Yo creo que está sumamente encendido Armando González. Si comienza ya el Vasco Aguirre a platicar con él y le ofrece un panorama más o menos atractivo, ¿tú crees que no se va a sentir motivado Armando la Hormiga para ponerse la playera nacional y aprovechar el momento tan especial que va a vivir nuestro país, la afición, para aprovechar un terreno suficientemente abonado para destacar? Yo creo que sí.
Y acuérdate que hace poco entrevistamos a su papá, Armando González, y Mandín. Le dijimos del Mundial, oye, tu hijo tendrá en su cabeza, lo tiene clarísimo que él quiere ir a la Copa del Mundo, no esperar hasta el siguiente Mundial del 30, no, quiere ir a este Mundial y le está echando todos los kilos, y llevaba en ese momento creo que 5 o 6 goles, Beto, cuando lo entrevistamos, hoy lleva 11 goles.
Así es.
Igual que Paulinho y yo, igual que Joao Pedro.
Eso es fantástico, y es inusual que un delantero
Berterame
mexicano.
Lleva 9, está
Berterame lleva también, 9, claro, 9. Efectivamente.
En un mejor equipo, además.
En un mejor equipo, en un equipo multimillonario, con grandes estrellas. Aunque quizá el punto a favor es que a Javier le gusta usar naturalizados por una parte, y por otra pues tiene más rodaje, más experiencia Berterame. Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde acá desde Guadalajara, con unas Chivas que esta tarde regresan a los trabajos. No habrá descanso después de vencer ayer al equipo de Pachuca, ya pensando en el último duelo contra Rayados de Monterrey. Ha cambiado en 180 grados la perspectiva con el rebaño sagrado, entendiendo que hoy están en el sexto sitio, a punto de clasificar a la liguilla, y que dependen única y exclusivamente de sí mismos para poder estar en ese sitio. Dentro de la semana el técnico tendrá que resolver quién será el encargado de ocupar el lugar que dejó vacante Luis Romo luego de ser expulsado en el partido contra la escuadra de los Tuzos, y por supuesto Armando González, que también pelea por el título de goleo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Sí, la Hormiga tiene la posibilidad, está al alcance de su mano el ser campeón, aunque claro, hay dos contrincantes directos, Jesús, que son realmente muy fuertes, son jugadores con mucha experiencia, son jugadores muy capaces. Paulinho, tú lo conoces perfectamente, la forma en que es contundente, es demoledor, es un killer con el equipo de Toluca, pero quizá una desventaja puede ser el no contar con su partner, que es Alexis Vega, que está ausente de momento, Jesús, con el equipo rojo de Toluca.
Sí, y que Paulinho pues está como que a la baja, el mismo fenómeno que está acusando el campeón del fútbol mexicano, que tiene 3 partidos sin ganar y además 2 visitas consecutivas
sin
mojar. Efectivamente, lo ganaba 2-0 contra el Pachuca y después vino la reacción de los Tuzos. Por eso la semana pasada aquí mismo en Radio Fórmula decía, bueno, pues que las Chivas tenían un sinodal muy complicado como Pachuca, pero finalmente no lo fue tanto como cuando se exhibió frente a los Diablos Rojos. Pero bueno, Paulinho tiene en este momento la pólvora más o menos mojada, y la verdad es que, pues siendo honestos, hay otros elementos, otros jugadores y otros equipos además que están cerrando la fase regular en mucho mejor momento. Y bueno, Guadalajara es un caso muy específico, con 6 victorias en los últimos 7 partidos, y que requiere un puntito, solamente uno, para poder asegurar su pase directo a la liguilla sin tener que pasar por el play-in, Beto, Héctor.
Exacto, no ha ganado 6 de 7, efectivamente.
6 de 7, sí, perdió solamente con Querétaro.
Con Querétaro, en Querétaro, el 1-0 aquel, sí.
Y aparte, vamos a decirle una cosa, que el que la tiene más complicada es Joao Pedro, porque San Luis visita a Tigres.
Sí.
La mejor defensa del torneo contra el goleador que está peleando.
Pero Paulinho va contra el América.
Sí, va contra América.
Tampoco
Chivas
lo tiene muy fácil,
Monterrey.
Sí.
No, exacto, pero San Luis por la visita está más complicado. Chivas en casa contra Monterrey, Toluca en casa contra América. Toluca suele ganarle al América con alguna frecuencia, en Toluca
¿Animas?
Sobre todo. Yo creo que si gana y gana con un gol de Paulinho y eso lo convierte en tricampeón de goleo. Ahora imagínate para la Hormiga qué motivación frenar al bicampeón de goleo y evitar que sea tricampeón de goleo. Así haciendo es. Un gol o dos goles contra Monterrey. Cosa que no es difícil porque Monterrey de visitante baja mucho.
Claro, y de los últimos años, pues recuerdo a Ángel Reina como goleador mexicano, Chicharito Hernández también, Reina sin ser delantero, Alan Pulido también campeón goleador, pero como bien apuntan Héctor y Jesús, no es común que un delantero mexicano esté peleando por el título de goleo. Vamos a ver qué ocurre en esta última jornada. Por lo pronto, no sé qué tanto arranque la presión en un momento dado para Javier Aguirre. No es que Javier se deje presionar, pero ¿qué tanta presión puede llegar a haber, Jesús, para que el joven delantero del Guadalajara integre a la selección mexicana por lo pronto en la fecha FIFA, que es el 15 de noviembre, el sábado de la próxima semana?
Sí, el Vasco está curado de espanto con los medios de comunicación, con nosotros. Es decir, podemos decir, hablar, expresar, manotear, gimotear, lo que tú quieras y mandes. Exactamente. Sí, pero el que sí le puede presionar, si le puede, alguien que le puede meter presión es el propio jugador. Si Ormeño González, insisto, termina como campeón de goleo o está, insisto, en un subcampeonato de goleo, no puede eludir la responsabilidad de llamar al futbolista mexicano que en tu propia liga está haciendo bien las cosas. Entonces, pues ahí la hormiga tendrá que hacer lo suyo y creo que lo va a conseguir.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Jesús y Murrieta arrancando la semana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y el América, Héctor, le gana al equipo de León 2-0. Un León que no funciona, que no mejora. Ni siquiera con Nacho Ambriz. Nacho lleva 13 partidos sin ganar, contando Santos Laguna y ahora el equipo de León. Y el América aprovecha San Maximán con una buena actuación como extremo izquierdo, mientras que Brian Rodríguez apareció como extremo derecho y el Búfalo como centro delantero. Así arrancó el partido Jardine, Héctor, frente al equipo de León.
Sí, sí, sí. El León es el equipo que menos goles hace en la liga. Beto, 13 goles nada más. Pero fíjate, el América en qué lugar terminó de asistencia. Monterrey primero, Tigres, Chivas, Toluca, Pumas, León. León tuvo más gente que el América. Tijuana, Cruz Azul y América. América terminó 2, 4, 6, 8 en el noveno, a media tabla el América. De la asistencia, 159,215 aficionados metió en todo el torneo. Muy poca gente.
Sí.
Muy poca gente. Monterrey, Tigres, Chivas, Toluca, Pumas, León, Tijuana, Cruz Azul. Todos ellos arriba del América.
Claro.
En asistencia.
Sí, eso es interesante. Vamos a ver qué pasa cuando regrese el América al Estadio Azteca, Héctor, el año que viene.
Ahí mejora las cosas.
Seguramente.
¿No? De hecho, la liga, en relación al torneo pasado, lleva perdidos. Ahorita llevaba 3,109,941 el torneo pasado en la fecha 16 y ahora lleva 3,054,000, como 59,000 aficionados menos
¿sí?
en los estadios. A pesar de que se han metido 36 goles más que el torneo pasado. O sea, este año ha habido más goles, pero en donde está escandalosa la liga, ¿sabes en qué es? En penales, Beto.
Sí.
El torneo pasado se llevaban 36 penales metidos, o sea, 36 penales marcados, 28 anotados, 8 fallados. Ahora llevan 72 penales, casi el doble, 51 anotados, 21 fallados. Es increíble, ¿no? La cantidad de penales.
Sí.
Casi el doble de un torneo a otro.
¿Verdad? Exactamente, exactamente. Otro criterio, claramente.
Ahí los guardé y dije,
bueno, muy buenos detalles. Claro que sirven para ilustrar una realidad actual del fútbol mexicano. Y San Maximán, Jesús, es potencia física, carrocería, gambeta, encare,
disparo, Beto,
disparo, definición,
golazo,
participación. Sí, qué golazo mete Jesús. El francés frente al equipo de León.
Sí, 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 Beto, efectivamente tiene todos esos tintes, esas características, esas virtudes, pero a veces con poquito nos acostumbramos a elevar y ensalzar muchísimo esas virtudes que de suyo tiene San Maximán, pero aquí el asunto, Beto, es no que las tenga, por algo lo trajeron al fútbol mexicano, sino que se mantenga en ese nivel. Porque pudo haber tenido una gran actuación o pudo haber tenido un gran gol, en este caso frente a un equipo que la verdad da mucha tristeza. El equipo de León está jugando muy mal, que lo haga, que lo vuelva a hacer ante rivales de mucho más peso. Se viene Toluca. Y vamos a ver, me parece, el real nivel de Saint-Maximin frente a un equipo como el Toluca y desde luego lo que nos puede entregar en la liguilla. Así que sí, sí, pero no tanto. No tanto porque después nos encontramos con cada caso tan extremoso que terminamos por mordernos la lengua. Y yo no quiero morderme la lengua una vez más en mi carrera de comentarista deportivo, mi querido Beto.
Exacto, resulta doloroso. Puede salir un afta, querido Jesús. Así que, por lo pronto, Saint-Maximin haciendo una buena labor, sin duda alguna. No cabe duda que Brian Rodríguez también por el lado derecho, Héctor, puede enriquecer el ataque del América, puede aportar al ataque del conjunto del América. Y finalmente le gana 2-0 al conjunto Esmeralda, que sigue en el atolladero, a pesar de la llegada de Nacho Ambriz.
Sí, me acuerdo cuando dijo Jardine que no... No los tenía pensados así porque ni siquiera había entrenado con ellos así y todo eso. Como que se negaba, Beto, a decir, no lo voy a hacer, por más que me estén diciendo. Pero ante la ausencia de Sendejas, ante la ausencia de Violante, intentando con Dávila ahí de repente, intentando con, hasta con Alexis Gutiérrez intentó una vez, Beto, y no dan.
Sí.
No dan. Brian es mucho más delantero, es mucho más extremo.
Claro.
En la selección uruguaya ha jugado varias veces de extremo derecho. ¿Por qué no ponerlo en el América? Los puso a los dos y mira, funcionaron los dos.
Sí, cómo no, hubo varias oportunidades de gol. A mí me gusta mucho la forma en que siempre está pidiendo el esférico. Nunca se esconde, siempre participa el francés Saint-Maximin en este conjunto del América. Y el equipo de León, Jesús, que sigue siendo un equipo deslavado, con errores defensivos, con poca claridad cuando contragolpea. En fin, una temporada realmente mala para el equipo de León, tanto con Berizzo como con Nacho Ambriz.
9 partidos sin ganar, donde la mayoría son derrotas. La verdad es que se extraña ese León que iluminaba los campos del fútbol mexicano en otros momentos, en otras épocas. La última victoria que obtuvo León fue ante Querétaro el pasado 30 de agosto, 3-0, y después de ahí vinieron los resultados que finalmente provocaron un cambio de timón. Pero lo de Nacho Ambriz sí me... Mira, la verdad no fue santo de mi devoción sobre la manera en que terminó como técnico del Deportivo Toluca, pero la verdad es de que es un tipo que cae bien, es un tipo frontal, es un tipo honesto, y yo creo que ni él ni el León de manera mutua o conjunta merecen tan pésimos resultados, y la afición mucho menos. Sinceramente, entonces, pues tendrán que ya pensar qué es lo que van a hacer a partir de enero, bueno, a partir de ya, porque si no van a volver a tener un semestre realmente para volverse locos.
Sí, ha sido un equipo que no ha tenido rumbo, con James Rodríguez que está a punto de salir, pero que buscará equipo para no quedarse bailando, no quedarse en el aire cuando viene ya el campeonato mundial. Y el Toluca, Héctor, no ha podido ganar en las últimas 3 jornadas del campeonato mexicano. Tú decías algo muy cierto hace unos días aquí en el programa, lo importante es llegar en tu máximo nivel a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Pero hay que saber llegar, decía la canción, ¿no?
De José Alfredo.
Ajá, pero hay que saber llegar. Esa es la cuestión, que el Toluca daba la impresión, sumó 7 victorias consecutivas y daba la impresión, Beto, que había llegado a su tope máximo de rendimiento cuando todavía le faltaba al calendario 5 fechas. Y se nos viene desplomando en los últimos 3. Ahorita nos platica Giso si ahí ha pasado algo interno, además de la lesión de Alexis Vega, que le ha afectado muchísimo al equipo. Pero a ver si ha pasado algo ahí adentro, porque empataron con Tijuana 0, empatan esta semana 0 con el Atlas. 2 equipos a los que normalmente Toluca los hubiera ganado.
Sí, claro.
Y a Pachuca lo tenía 2-0 en el partido y se dejó empatar, Beto. O sea, lo empataron. Yo diría que algo está pasando en Toluca, que tiene 3 jornadas que no gana, y esto en el Toluca no es normal. En este de Mohamed no es normal.
No es normal. ¿A qué crees que se deba, Jesús? Bueno, en parte Alexis Vega, es importante señalar que no está Alexis Vega de momento en la formación titular del equipo del Toluca, pero ¿a qué otro factor atribuyes esta baja de juego toluqueña antes de la liguilla?
Me parece, sinceramente, y al estar tan de cerca en el equipo choricero, son los momentos un tanto cuanto naturales que vive un equipo de fútbol que ha estado forzándose para cumplir con los diversos compromisos internacionales y nacionales a los que pues ha encarado y de la mejor manera. Ha logrado un triplete en un 2025 que para el Toluca es histórico. Sí, claro que estaría un tanto cuanto preocupado porque, pues, como visitante ya van dos en los que no marca gol. Pero fíjate cuál es el rasero que estamos compartiendo, Héctor, tú y yo, de que el campeón del fútbol mexicano tiene dos partidos como visitante sin marcar. Pero estamos hablando de solamente dos partidos. Tijuana lo paró en seco, pero estuvo sobre el arco del conjunto de los Xolos. No le pudo marcar el gol a Rodríguez de milagro. Y ahora Camilo Vargas fue la figura de los rojinegros del Atlas, que al menos dos tapones le dio ahí a Nico Castro. Toluca fue infinitamente superior al cuadro rojinegro, al menos en volumen de juego, hacia el frente a la ofensiva, y no la pudo marcar, no pudo cascar. En casa yo creo que hizo un gran primer tiempo, después bajó la máquina y yo creo que son momentos de alguna manera ciertamente normales. Yo estaría fijándome mucho, poniendo la lupa en el partido contra el América y ver exactamente, yo creo que va a ser el parámetro real de cómo llegue Toluca a la liga por el título del fútbol mexicano. Fíjate, estamos hablando de 3 empates consecutivos, pero tiene 10 partidos sin perder. Entonces hay que ver el vaso medio lleno, claro, o medio vacío, medio lleno, dependiendo, claro, del criterio.
Sí, son 2 enfoques. Que es sobre una misma realidad estadística y numérica de un equipo de Toluca que ha sido espectacular. Se vale, claro.
Se vale, sí, se vale, porque las dos tienen realidad. Es cierto que también tuvo 7 victorias consecutivas, pero también es cierto que estas 3 derrotas a una semana de terminar la fase regular, ya cuando viene la liguilla, también es inquietante, ¿no? Es inquietante, sí, de un equipo como Toluca.
Sí.
Porque si fuera otro equipo, ni me preocupa. Pero el Toluca, que puede repetir como campeón y convertirse en bicampeón, que es la primera vez que Mohamed sería bicampeón en México, pues siempre es preocupante, ¿no?
Claro, porque ha sido un equipo regular, un equipo que cuando se conecta ofensivamente da un espectáculo extraordinario, quizá más que ningún otro equipo en el fútbol mexicano, con alianzas ofensivas, con entendimiento, jugadores que se conocen a ojos cerrados, aunque de momento no aparece Alexis Vega. Vamos a ver qué tanto aporta Alexis en la liguilla del torneo último del año, previo al Campeonato del Mundo de Norteamérica. Vamos a ir a una pausa comercial. También estaremos platicando acerca de los Pumas, que terminan por golear al equipo de Tijuana 4-1 el día de ayer en la Ciudad Universitaria.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y Pumas aprovechó la blandura defensiva Jesús del equipo de Tijuana, le metió 4-1. JJ Macías mete un cabezazo extraordinario para el primer gol, pero después falla una increíble el centro delantero del equipo universitario, y es un respiro dentro de lo que cabe porque todavía Pumas no está clasificado.
Sí, pero era una victoria absolutamente necesaria, fundamental, imprescindible. Logra ganar el partido que tenía que ganar, y la verdad de las cosas es de que se le enderezaron las expectativas al cuadro universitario. Creo que este triunfo tendría que ser lo suficientemente motivante para que el equipo del Pedregal, con todo y lo que se ha platicado, con lo que se ha dicho de Efraín Juárez, de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, incluso lo de Ramsey, que bueno, pues es una pena, es una tristeza, y claramente fue un error de la directiva haber traído al galés al fútbol mexicano, pues ahora se encuentra con este 4-1, y JJ Macías pues ya acumula 4 goles con el cuadro universitario. 18 puntos, décimo lugar de la tabla, ahora depende de sí mismo para estar amarrando el play-in en la última jornada, aunque el rival no será absolutamente nada sencillo, pero ya el destino le pertenece a Universidad Nacional, está en sus manos y ya no depende de nadie más, Beto.
Exacto, no terminó tan mal la semana, no arrancó mal el mes después de toda la novela de Ramsey, que se tomó 3 semanas con permiso de la directiva universitaria para buscar a su mascota, que desafortunadamente desapareció, pero creo que abusó y la directiva fue permisiva y pues Ramsey ya ni siquiera está en México, en un pésimo, en una pésima contratación por parte del equipo de los Pumas de la Universidad de México, un jugador que no rindió en lo absoluto en el torneo.
Y este equipo lo organizó así bien, lo planeó, lo armó Efraín Juárez, Beto, no hay pretexto. El torneo pasado que llegó de emergente consiguió 21 puntos al final. El equipo de Pumas completo, ¿no? Entre la parte que hizo Efraín y el otro técnico, 21 puntos, ahora lleva 18. Es decir, que por más que consiga 3, empatará la marca de puntos del torneo pasado, no la superará. Sí. Con un equipo que ahora él dispuso a quienes traer, a quienes no traer, y creo que evidentemente hay un error directivo al no contratar un centro delantero. En el tiempo que tuvieron chance de hacerlo, Beto, no pudieron contratarlo, y sí, al final de cuentas le hizo falta. Aunque Macías ha hecho bien su trabajo, pues al final Macías tiene mucho tiempo sin jugar y apenas está tomando otra vez rodaje, ¿no? Entonces, lo de JJ meter 2 penaltis, 2 jugadas en balón, en movimiento, son 4 goles, aportación para Pumas, me parece muy buenos, pero no determinantes para que un equipo diga que tengo este centro delantero poderoso, como Paulinho, como João Pedro, como La Hormiga ahorita que están haciendo goles. Pues Macías, 4 goles discretos, ahí está, digo, Sepúlveda lleva 7, por ejemplo.
Sí.
Y jugando muy pocos minutos Sepúlveda. Ahora este torneo no está jugando mucho. Pero bueno, al final de cuentas aporta JJ, pero sí creo que el equipo de Pumas quedó a deber en relación a lo que se esperaba ahora de este equipo, ¿eh? Con lo que invirtieron en Vite, en Angulo, en Ramsey mismo, lo que gastaron ahí, Pumas, pues sí se gastó una lana, Beto.
Se gastó una lana el equipo universitario y luego al final del partido Efraín Juárez se acercó a la tribuna, se puso de frente a la Rebel, pero lo hizo cruzado de brazos, lo que me da la impresión a mí, el lenguaje corporal es importante, y lo hace cruzado de brazos, da la impresión de que está en una actitud medio retadora, quizá si juntaba las manos, como decía Héctor hace ratito, o si las dejaba a un costado, o en fin, con los brazos trataba de demostrar un mensaje diferente, pues creo que hubiera sido mejor, porque da la impresión de que se planta como retadoramente. Esa impresión da por su lenguaje corporal frente a la porra del equipo universitario. Y Cruz Azul, por su parte, Jesús, apalea al equipo del Puebla y sigue siendo un firme candidato a ser campeón del fútbol mexicano.
Pues el Cruz Azul ahí está, ya es el líder de la competencia, aprovechando ahí los traspiés, los empates, los 3 empates del Toluca, la máquina haciendo lo suyo, y bueno, pues vamos a ver si gana esta carrera parejera entre pues los equipos que quieren quedarse con ese primer lugar. Cruz Azul 35 puntos, una sola derrota en el campeonato, y hay otros 3 suspirantes a quedarse con ese puesto, el propio Toluca, América con 34 y Tigres con 33, pero lo cierto es de que Cruz Azul en este momento, bueno, pues yo creo que aprovechó a enfrentar un equipo tan débil como el Puebla, le ganó sin mayor inconveniente, el mérito haber derrotado a Cruz Azul como local, pero ahora veremos en el Cuauhtémoc de Puebla, porque no lo puede hacer en su casa administrativa, en el Olímpico Universitario, ver si puede derrotar o al menos empatar para mantener esa aspiración de ser líder de la competencia frente a Pumas, que Pumas se va a jugar absolutamente la vida. Ya lo decíamos, Pumas ganando su partido estará en el play-in, pero si empata o pierde, evidentemente perderá esa posibilidad. Yo veo muy fuerte a Cruz Azul, evidentemente, uno de los favoritos a llevarse el campeonato y cerrando de muy buena forma. A diferencia de Toluca, Cruz Azul tiene 5 partidos sin perder, pero creo que se le ve más músculo, futbolísticamente hablando, al conjunto de Nicolás Larcamón.
Claro, y Pumas y Cruz Azul van a jugar el partido en Puebla, porque como cuando se enfrentan directamente, pues y Pumas es... quiero decir, y Cruz Azul es local, no quiere Pumas ceder su localía y juegan en la cancha de Puebla.
Pero te parece, pues a mí se me hace ya como que, ¿para qué pues? O sea, pues sí. ¿Para qué los haces viajar a los dos si los dos juegan en ese estadio ahorita y está prestado, pues sí. Ya se sabe?
Es la condición que puso Pumas para prestar el campo.
hasta a los ahora azules. Perjudica hasta Puebla, porque ¿quién es visitante, quién es local ahora? O sea, Pumas en su casa se sentiría local. Cruz Azul es un visitante en el propio estadio,
sí,
de Pumas.
Sí, tienes razón.
En cambio, Pumas, que ha jugado toda la vida ahí, se sentirá más local ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, así son acuerdos que tienen ya.
Exactamente. Y vamos a ir contigo, Fabricio Berto. Qué gusto saludarte, Fabricio, el día de hoy para preguntarte qué te pareció el partido en el que los Pistones derrotan a los Mavs en la Ciudad de México.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Realmente increíble el partido. Creo que es una de las fechas más esperada este año. No tuve la oportunidad de estar ahí cerquita, pero cada vez que se toca el partido de Ciudad de México es increíble poder disfrutarlo, la gente, la afición, y sobre todo estos dos equipos, uno que están con un talento, y me parece que cuando recuperen lo que es Kyrie, Anthony Davis, Exum, cuando recuperen un poco todos los jugadores, vamos a ver otra cara de los Mavericks. Pero estos Detroit Pistons, que son muy peligrosos, liderados por un Duren, que realmente es uno de estos pibos que me gusta, que se raspa y se choca bien cerquita del aro.
Hola, Fabricio, te saludo, Héctor Huerta. Oye, Fabricio, y esta expansión que está teniendo la NBA, igual que la NFL, de llevar a los equipos a otros países para que vean el nivel que tienen de calidad, que ya sabemos que es muy alto, ¿qué tanto crees que ha beneficiado a la en este caso a la NBA?
Yo creo que muchísimo, porque no solo es ver el espectáculo, ver lo que es un espectáculo, un partido de NBA, que es mucho más que ver el partido de baloncesto, pero más allá de eso, después la motivación que deja en cada ciudad con lo que se pueden seguir trabajando, ¿no? Lo de los equipos, los jóvenes. Recordemos que antes de este partido del sábado hay campamentos, hay un montón de activaciones que hace la NBA en cada ciudad, cuando van a Dubái, cuando van a Europa, cuando vienen a México. Realmente es increíble lo que suman, y eso ayuda muchísimo a esta expansión y a este lugar de decir, bueno, hay nuevos ídolos, de ver a los jugadores y decir, bueno, quiero ver a Cooper Flagg, quiero ver a Anthony Davis, quiero ver a Cunningham, realmente jugadores muy nuevos, que es la nueva generación que se viene.
¿Y quién dirías, Fabricio, que fue el jugador más destacado en esta visita de la NBA a la capital de la República Mexicana?
Yo me parece que lo que hizo, el partido fue cerrado hasta que los Pistons por parte física lo abrieron un poquito, pero tienen un jugador, el centro, Jalen Duren, que realmente metió con esos 33 puntos, no solo lo que hace, sino la solvencia, y volver a ver en esta NBA equipos que están buscando a gente grande, que tengan los dos pivots clásicos, los dos, un centro y un otro buen relevo también, me parece que es la clave de este año para esta NBA, del que tenga ese poderío de poder controlar la zona pintada.
Fabricio, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, un saludo para ustedes, nos vemos pronto.
Igualmente, claro. Que te vaya muy bien. Y ahora con Ernesto Jerez, después de que los Dodgers silenciaron y dejaron deprimida a la afición canadiense en Toronto al terminar la Serie Mundial, que ganan los Dodgers con un par de incrustaciones asiáticas que le están dando mucho de bueno al equipo de los Dodgers. ¿Y qué tanto influye, Ernesto, que dos peloteros japoneses estén ahora dando tanto de qué hablar en los Dodgers para aumentar el número de seguidores para el equipo angelino?
Hola, Beto, un fuerte abrazo. Yo creo que eso es parte de la globalización por la que está pasando desde hace ya muchos años el béisbol de las grandes ligas. En el caso de los Dodgers, tú mencionas a Yoshinobu Yamamoto, por supuesto a Shohei Ohtani, hay un tercer japonés allí, que es Rocky Sasaki, y por qué no también hablar del venezolano Miguel Rojas, hablar también del dominicano, claro. Oscar Hernández. Y al otro lado también en la Serie Mundial se vio con los Azulejos de Toronto. Allí estaba el mexicano Alejandro Kirk, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., Ser Anthony Domínguez. Entonces yo creo que cuando uno mira esto y al final ve a un equipo de los Dodgers coronarse nuevamente campeón después de 7 juegos contra los Azulejos, los últimos 2 partidos muy emocionantes en Toronto, inclusive, Beto, tuvimos uno que se definió en Los Ángeles, el juego 3, en 18 entradas con un cuadrangular de Freddie Freeman, el séptimo decisivo se define en 11 entradas. Entonces yo creo que eso es parte, ¿no?, de lo que podemos ver, apreciar en cuanto a la globalización del béisbol de las grandes ligas, no solamente con jugadores estadounidenses, sino también con otros que nacieron fuera de Estados Unidos.
Hola, Ernesto, otra vez saludando con mucho gusto aquí en Radio, en ESPN Radio Fórmula. Oye, Ernesto, ¿y qué tanto impacto tendrá la presencia de estos japoneses en la comunidad asiática para que se involucren con el equipo, como en aquella época de Fernando Valenzuela, de la Fernandomanía, cómo se involucró toda la comunidad mexicana con el equipo, sabiendo pues que se construyó el estadio en una zona que era habitada por mexicanos básicamente? Pero ¿cómo crees que impacte ahora la presencia de Otani, de Shashaki, de sobre todo de Yamamoto, que ha tenido una gran serie mundial?
Héctor, un fuerte abrazo. Mira, yo creo que si uno mira lo que fue esta serie mundial en Japón en cuanto al rating, se quebraron cualquier cantidad de marcas nuevas en cuanto a medición de audiencia. Y también, eso no solamente en Japón, el juego 7 de la serie mundial fue el más visto desde 2017. Entonces yo creo que si uno toma en cuenta la inversión que se hizo por estos dos jugadores, Yamamoto, 312 millones de dólares, lo de Shohei Ohtani, 700 millones de dólares, la mayor cantidad de ese dinero diferido. Pero leíamos algunos reportes de que ya prácticamente en un año los Dodgers han recuperado esa inversión de 700 millones de dólares por Shohei Ohtani. La camiseta más vendida, el más buscado, te puede lanzar, te puede batear. O sea, estamos hablando de un fenómeno que no solamente es lo que él hace dentro del terreno de juego, sino también a nivel de mercadología.
Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Humberto López. Ernesto, a mí me gustaría saber qué es lo que sabes particularmente de Yoshinobu Yamamoto y de la gran fortaleza que exhibió en esta serie mundial. De verdad, no sé si conozcas a su nutriólogo o a su cuerpo de entrenadores, porque la verdad es que la fortaleza de este nipón ganó los juegos 2, el 6 y el 7, y todavía se puso a disposición del manager para lo que se ofreciera. ¿Qué es lo que come? ¿Con qué se alimenta? ¿O qué es lo que hace Yamamoto al respecto, Ernesto?
No, y hubiese lanzado un octavo, un noveno, un décimo juego, lo que hubiese necesitado el equipo de los Dodgers. El día del juego 7, él, cuando llegó al clubhouse de los Dodgers, él fue a la oficina de Dave Roberts, porque Dave Roberts la noche anterior había dicho que Yamamoto no estaba disponible para el juego 7. Bueno, Yamamoto fue y le dijo, sí, mira, yo estoy disponible, si me necesitas, utilízame. Y lo vimos cuando se va al bullpen, y lo vimos cuando comienza a soltar su brazo, y prácticamente nos recordó, la afición seguidora del béisbol va a recordar la Serie Mundial de 2001, con los Arizona Diamondbacks dejando en el terreno a los poderosos Yankees de Nueva York, la actuación en ese entonces, tanto de Curt Schilling, pero no tanto la de Schilling, sino la de Randy Johnson. Yamamoto es alguien fuera de serie, yo decía 12 años, más de 312 millones de dólares de contrato. La temporada de 2021, 2022, 2023, él fue el líder en victorias, efectividad y ponches en Japón. Logró dos premios más valiosos. Es el único jugador en haber ganado medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, serie mundial de grandes ligas y además de eso el clásico mundial de béisbol. O sea, yo creo que si uno toma en cuenta lo que han hecho otros lanzadores como Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh, como Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, en esa lista también en cuanto a los mejores lanzadores que tiene todo el béisbol en ese momento, hay que incluir a Yoshinobu Yamamoto.
Oye, Ernesto, nos queda poquito tiempo, pero ¿qué te parece la coincidencia de que cuando se coronan los Dodgers es el día del cumpleaños 65 del finado Fernando Valenzuela?
La verdad es que muy emocionante todo eso, Beto, y gracias por recordarlo aquí en este momento, porque ustedes recordarán el año pasado con el corazón pesado cuando nos enterábamos de la muerte del Toro, y él estaba viendo desde allá arriba, vino el campeonato de los Dodgers, y en una fecha tan importante como el domingo, los Dodgers repiten campeonato, un equipo que repite campeonato por primera vez desde los Yankees del 98, 99 y 2000. El Toro estaba desde allá arriba y todavía debe estar celebrando este triunfo de los Dodgers.
Seguro que sí, querido Ernesto, que te vaya muy bien. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo para todos ustedes.
Igualmente, Ernesto Jerez, y los Vaqueros van contra los Cardenales en el Monday Night, el día de hoy, para que no se lo pierdan por la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Gracias, Héctor.
Gracias,
Jesús,
Beto.
Vicente.
Gracias,
Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.